Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. Estamos en un mes en el que hemos tratado el tema de la amistad bajo la frase «Los amigos son la familia que uno elige». Y estamos culminando el mes. ¿Y cómo estás, Katy?
Hola a todos, estoy muy bien. Y es lo que estuvimos viendo en este mes. Estuvimos viendo al principio del mes qué significa ser amigo.
Es verdad.
Vimos ejemplos. Luego tuvimos una mesa de discusión con dos invitados, Mateo y Dayana, en el que discutimos si la amistad tenía límites.
Es verdad.
Si estaba bueno que lo tuviera. Y otros aspectos que también fueron surgiendo en la conversación. Y el jueves pasado coronamos la discusión con la pregunta del millón. Si existe o no la amistad entre el hombre y la mujer.
Y que debe haber dado que hablar.
Sí.
Dio que hablar.
Sí.
Dio que hablar.
Dio que hablar y no sabemos si ha dado que hablar también a otras personas que no se animaron a...
Obvio, a decirlo.
A decirnos nada.
Claro, a decirnos nada. De todo un poco. La verdad que el tema de la amistad es un tema rico. Creo que es un tema que da para mucho. Y vamos a invitar a nuestros oyentes a que se pongan al día con los programas de este mes. Si no los pudieron escuchar, saben que nos pueden seguir por Spotify, en Contracorriente RTM, y si no por internet, también en la página rtm.org.uy, buscando el título del programa Contracorriente, allí pueden revisar nuestros programas y ponerse a tiro con el tema del mes.
Sí. Ahí pueden encontrarlos todos, no tienen excusa ya les dijimos. Y vos sabés que me olvidé preguntarte el jueves pasado, pero ¿vos hiciste algo el 20 con tus amigos?
Y bueno, estaba complicado, ¿no? Julio, miércoles, trabajas todo el día, pero es el día del amigo.
Y sí.
No con todos los amigos, no. Bueno, pero no es que tengo un millón, como Roberto Carlos.
Pero
sí, me encontré y tomamos un mate.
Qué bueno.
Con una de ellas.
Me parece muy lindo. Y amigos son esos que no abandonan ningún plano, aunque sea julio, miércoles, ¿no?
No abandonan. Igual. Siempre están, aunque sea por un mensaje o hacer un ratito, a veces una horita o qué sé yo, sí, los amigos están. Y llevándolo a un plano más profundo, en realidad, ¿cómo fue lo que me dijiste?
No, yo te pregunté qué son los que no abandonan nunca.
No abandonan nunca, ¿y si abandonan?
Dicen que no abandonan.
¿Y si abandonan? ¿Si nos decepcionan? Mirá, el silencio.
Sí, me da de pensar. ¿Te ha pasado?
¿Y a nuestros oyentes? ¿Nos ha pasado alguna vez que algún amigo te decepcionó? ¿Te abandonó? Sí, a mí me pasó.
A ver.
No me abandonó, me decepcionó. Hace muchos años ya, ¿eh? Y ya está. Ya pasó. Ya lo resolví, ya lo perdoné. Y ya pasaron 20 años. Así que fue hace tiempo. Sí, una amiga con la que crecí durante toda mi infancia y adolescencia, en un momento importante de su vida, omitió contarme uno de sus éxitos.
No compartió el
logro. No lo compartió en el momento que lo tenía que compartir, pese a que yo sabía que era algo que ella venía buscando hacía mucho tiempo. Y bueno, y me enteré de rebote. Y me dolió, me dolió horrible.
Obvio.
Me dolió mucho. Me dolió, la llamé. En ese momento no teníamos celular, la llamé por teléfono.
Pero ni saber qué año era.
Ay, no me olvidé.
No, pero hace 20
te dije
años.
Hace más de 20 años, está listo.
Parece que en el siglo pasado.
y le dije que me había molestado. Ella era muy consciente de que me podía generar el daño. Bueno, ella presentó sus excusas. Bueno, no sus excusas, sus argumentos. Sus argumentos. Y bueno, yo debo confesar que me vengué.
Ah, ¿te vengaste?
Me vengué. Porque yo en ese tiempo tenía planeado un viaje. Tenía 20 años. Entonces tenía planeado un viaje y dije, está de mala, no le voy a decir. Y me fui y ella se enteró cuando yo estaba de viaje. Y a la vuelta, igual yo en el viaje me sentí culpable y le compré un regalo. Entonces a la vuelta me llamó y me dijo, no me contaste. Y le dije, no, porque estaba enojado. Y con mucha franqueza resolvimos reunirnos, le di mi regalo. Y nos confesamos, lloramos las dos. las dos nos pedimos perdón.
Eso te voy a preguntar, si se perdonaron.
Sí, nos perdonamos, sí. Sí, sí, nos perdonamos. Igual yo creo que es un tema de tiempo. Porque en ese momento creo que está bueno el confesar, el perdonarse, el llorar si hay que llorar. Pero después dejamos que pasara el tiempo y creo que el tiempo ayudó a sanar esa herida.
Creo que esas experiencias como la que contaste recién son esas que nos hacen crecer. Dijiste que tenías 20 años y en cierto sentido no sentiste como que te fortaleció en algunos aspectos.
Me enseñó cosas,
te
¿no?
enseñó cosas. Son aprendés, dolorosas, son dolorosas, pero nos fortalecen en muchas cosas también, ¿no?
Aprendés. ¿Y a vos?
Bueno, sí, mi primera, la llamo mi primera desilusión emocional,
pa,
por así decirlo, fue en realidad con una amiga. Uno pensaría que fue con un novio, pero no, fue con una amiga.
Mirá.
Y tenía más o menos tu edad, 17, 18.
Así que debe ser la edad.
Y capaz que sí, estás en un cambio, no sé.
Porque vos también cambias de repente.
Sí, tal cual, es cierto.
A ver, ¿y qué te pasó?
Éramos inseparables. Mi amiga y yo éramos leales la una con la otra, nos confiábamos todo. Nuestros sueños, nuestros planes, las ideas más locas que se te pueden imaginar, nosotros las compartíamos. Era ese tipo de amistad. También compartíamos muchos intereses, que a veces también es lo que te une con la persona.
Claro,
¿no?
Claro.
La música, los libros,
sí,
los viajes.
Bueno, pasaba lo mismo, claro.
Pero a la vez éramos muy distintas en personalidad. La verdad que no nos caracterizábamos por tener una personalidad parecida.
Yo con mi amiga también. Somos bien diferentes. Sí. Y nos reímos de eso.
Claro, tiene que ver. Y creo que eso es lo más especial
claro.
de la relación. Y bueno, y me acuerdo clarito el día que me dijo, se acercó a mí y me dijo básicamente que ya no quería ser más, no quería ser más mi amiga porque suena medio maduro, pero que no tenía más relación conmigo, no quería tener. Ya, tipo, se acercó y me dijo, no quiero tener más relación contigo. Y yo lo sentí como una traición también.
Claro,
porque
una puñalada.
Justamente teníamos una relación de confianza y lealtad profunda y en ese momento ella estaba decidiendo por su lado romperla. Y me acuerdo también que alguien me dijo que de alguna manera la sociedad no estaba preparada para asumir rompimientos de amistad. Porque yo te decía, mi primera desilusión emocional, vos dirías, está, pudo haber sido con un novio, con un varón, la típica.
Claro.
No, fue con una amiga. Y yo qué sé, existen 1000 canciones de amor, 500 películas, en todos los libros, todas sobre lo mismo, la pareja que se deja y cómo superarlo. Pero no vemos lo mismo con la amistad. Y a veces es igual
verdad.
De duro. Es igual de duro a veces, porque la amistad puede ser así de fuerte también. Y se vive como un rompimiento.
Y sí, porque hay un compromiso emocional muy grande.
Claro.
Mira, nunca lo había mirado desde ese punto de vista, pero es verdad, no hay canciones que hablen sobre la amistad que se rompe, por lo menos que yo me acuerde o... ¿Y la perdonaste?
Y con el tiempo sí, vos dijiste que es una cuestión de tiempo y sí, fue con el tiempo. Me costó porque realmente me dolió, pero la perdoné incluso antes de que ella me pidiera perdón y creo que fue lo mejor, porque te ayuda a soltar eso. Perdonar antes que la persona se te acerque y te diga, ¿me perdonas?
Incluso claro,
a veces nunca se te acerca.
Bueno, por eso te iba a decir, porque... Puede pasar que nunca se te acerque.
Claro.
¿Y cómo te ayudó esa experiencia en tus relaciones de hoy, por ejemplo? En esto que vos me decías, ¿a mí te enseñó algo?
Bueno, creo que lo que más me enseñó fue darme cuenta que las amistades sí se pueden acabar y que está bien que pase. Porque nos pasa que, no sé, a mí personalmente me pasaba que se rompa una amistad. No, si es una amiga de toda la vida, va a tener que seguir siendo amiga de toda
claro.
la vida para siempre. Y no, porque... Más allá de que esta experiencia que te conté no fue la mejor manera de terminar una amistad, me parece que no, la mejor manera no es acercarte a la persona y decirle, hola, no quiero más relación contigo.
Bueno, pero pará.
¿Qué?
Perdona que te corte, pero, ¿y si no te dice nada y de golpe te deja dar corte? ¿No es también doloroso?
Obviamente.
¿Y vos te vas a preguntar siempre qué pasó?
Obviamente. Claro, a lo que voy es que, más allá de que la forma en la que ella optó de acercarse a mí y decirme, chao, cortar así... Aprendí que puede pasar que las amistades se enfríen.
Claro.
Puede pasar. Que te distancies del otro, que sientas que ya no es una relación mutua, sino que solo sos vos dando y dando, que no es un ida y vuelta. Que a veces capaz que sos vos el que insiste para verse, para juntarse,
claro.
que del otro lado no sentís lo mismo. Y en esos casos, para mí está bien soltar. Está bien decir, bueno, está, no va a ser. Y no necesariamente, porque conoces a la persona desde siempre y hace años que son amigos, no significa que eso tiene que durar para siempre. Porque a veces forzarlo es peor. Y así como puede pasar eso, también aprendí que puedes hacer amigos nuevos. Que eso
claro.
fue algo positivo que aprendí. Que la relación de amistad no viene únicamente a través de personas que se conocen de toda la vida. O sea, siempre estás a tiempo de hacerte amigos nuevos. No importa si tenés 20, 30, 40. Es como un...
Está bueno lo que estás diciendo.
Está bueno.
Lo estoy pensando para mí. Porque creo que una de las cosas que a mí me ayudó a perdonar a en ese tiempo a mi amiga fue aprender a soltarla también. A entender que por qué yo tenía que seguir siendo la persona importante para ella.
Claro.
Creo que está bueno para que pensemos en todo esto. Me quedo con esto que estás diciendo. Es difícil superar relaciones que fueron dolorosas o situaciones que fueron dolorosas. Me quedo con la pregunta, si la perdonaste, porque una de las condiciones para poder superar una relación es perdonar. ¿Y qué te parece si hablamos de esto después de una tanda?
Vale, vamos a escuchar todas las maneras que tienen para comunicarse con nosotros. Capaz tienen alguna experiencia para compartir, para contarnos. Vamos a escuchar la vía de comunicación.
Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-916-10610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM.
Bueno, en este mes de julio que estamos hablando del tema de la amistad, en este último programa del mes de julio, estamos hablando de un tema muy delicado de la amistad que tiene que ver con el perdonar. Uh-huh. Y acabamos de compartir experiencias, ¿no? En este caso nuestras, pero sin duda que a todos nos vienen experiencias a la mente de amistades que, bueno, no funcionaron. Uh-huh. Y me quedo con esto que decías, y de repente es algo que hay que aprender a aceptar. Pero qué importante que es perdonar, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas veces ante situaciones de desilusión o de frustración o de abandono, esto que hablábamos antes de irnos a esta breve pausa, uno no lo cierra? O al contrario, justamente por no cerrarlo, de repente dice nunca más, uh-huh, ¿no? Y en eso de decir nunca más, vos te estás perdiendo la oportunidad de conocer a otras personas y también quizás estás privando a otros de que te conozcan y de tener una amistad contigo. Entonces la Biblia habla mucho sobre el perdón, uh-huh, y es importante perdonar.
¿Y qué es perdonar, no? ¿Cuándo sabes que perdonaste? ¿El perdón implica olvidar? Esas son cuestiones que siempre rondan en torno a situaciones dolorosas que pueden ser con amigos o con familiares, en este caso estamos hablando de amistades.
Sí, totalmente. Perdonar es olvidar la falta que ha cometido la persona y no guardarle rencor ni castigarla por ella. O no tener en cuenta una deuda o una obligación de esa persona. Es decir, quizás vos no lo olvidás. Porque de hecho ahora no lo olvidamos. Yo te estoy hablando de una experiencia hace más de 20 años. Pero lo que sí, yo no le guardo rencor.
Claro.
Y si bien en su momento intenté vengarme, en realidad yo ya no castigo a la persona por eso.
Claro.
Esto que creo que tiene que ver con esto que vos decías de dejar soltar, uh-huh, ¿no? Y no estamos haciendo sentir a la persona que tiene una deuda con nosotros y obligándola, claro, a que ella tiene que saldar esa deuda. Mira, la palabra perdonar, ¿sabes de dónde viene?
No.
Bueno, yo la busqué.
A ver.
Per significa total. Uh-huh. Y donar viene de donare, que, uh-huh, es una palabra en latín que es dar. Es una gracia. Es regalar algo.
Dar total.
Exactamente. Y Proverbios 17:9 dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. Esto lo decíamos el programa pasado.
Sí.
El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Entonces, el que perdona la ofensa cultiva el amor. Y es importante, per, es decir, total, donare, dar esa gracia, ese regalo al otro.
¿Y vos decís que podemos elegir no perdonar?
Sí, por supuesto. Perdonar es una decisión.
Claro.
Vos podés elegir no perdonar. Vos podés vivir todo el tiempo pensando que esa persona te debe algo. Pero lo que pasa es que cuando nosotros vivimos contracorriente, perdonar no es una opción, es una obligación.
Pero sin duda que es difícil. Y a veces nos lleva tiempo.
Es verdad.
Pero la Biblia es muy clara cuando dice en Mateo que si nosotros perdonamos, también nuestro Padre que está en los cielos nos va a perdonar. El Padre Nuestro, que es quizá la oración más conocida por todos, dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Es así, Katy. Pero también la Biblia, y esto es importante, cuando Dios perdona instantáneamente,
sí,
y perdona totalmente.
Sí.
Y Tyler, nosotros hablamos del tiempo, uh-huh, pero hay que perdonar totalmente. No podemos orar, si nos ponemos a orar, ¿no? Y en ese momento nos acordamos que tenemos alguna falta con un hermano, tenemos que ir a arreglar el problema. Porque la Biblia dice que si no, Dios no nos va a escuchar. Quizás sería más cómodo decir al aire que, perdoná si querés, si lo sentís, si te parece justo, si vos ves que lo necesitás. Pero es mentirle a la audiencia. No es tratar de decir lo cómodo, es tratar de decir lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Y Cristo nos perdonó a nosotros, como decíamos, de manera instantánea, de manera total. Nosotros no debemos condenar. Dios no nos puso para juzgar, porque de la misma manera y medida en que nosotros juzgamos, seremos juzgados. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y cuando le preguntaron a Jesús cuántas veces tenía que perdonar, ¿vos te acordás? Lo que sí. Jesús respondió.
Sí, dijo 70 veces 7. Así, como diciendo en realidad todas las veces que es necesario. Porque...
Totalmente. Así que para todos los que nos están escuchando, no sabemos qué situación estás viviendo. Quizás estás pasando por una situación dolorosa con algún amigo, vos hoy decías con algún familiar, te sentís defraudado, incomprendido, traicionado. Ojo, porque nosotros no hablamos de la traición.
Pero, bueno, mencionamos que nos sentimos traicionados.
Sí, o desilusionados de repente. Sí. No, me refiero a la traición en esto, que de repente te enteraste que un amigo tuyo ventiló algo que vos no querías que se supiera. La Biblia nos da varios consejos para superar estas situaciones y para poder perdonar.
Bueno, y en esto que a veces nos cuesta perdonar porque sentimos rencor o porque nos estamos guardando una bronca o un enojo, lo primero que tenés que hacer en realidad es pedirle perdón a Dios por esos sentimientos. Para que te ayude a sacarte ese rencor, esa bronca, ese enojo, pedirle a Dios que te ayude a perdonar. Y lo segundo es poner a esa persona delante de Dios, contándole todos los sentimientos y pensamientos que tenés en contra de ella. Porque esa es la manera de confesar que ya no te querés sentir así. O sea, te abrís completamente a Dios y le decís, yo quiero perdonar, quiero soltar, quiero sanar esta situación. Y pones delante de Dios a esa persona.
Lo tercero es tenés que tomar la iniciativa. A veces vos tenés que acercarte a la persona para expresarle tu dolor y reconciliarte. Nunca desde el enojo, es desde el amor. Pero a veces está bueno hacerlo para no volver siempre al mismo tema, ¿no? La iniciativa tiene que ser tuya, aunque el otro no se entere también. Porque de repente vos vas y le decís, pero de repente no, de repente no está bueno. Pero la iniciativa siempre tiene que ser tuya. El tema es sanar tu corazón para no privarte de volver a construir otra amistad y sobre todo para estar bien delante de Dios, porque Dios no escucha tu oración. A veces lo que hay que hacer es cortar con otras relaciones que alimentan mi enojo o bronca. ¿Cuántas veces pasa que de repente vos te empezás a juntar con esa gente que sabés que habla mal de esa persona, o la seguís en las redes sociales, o no querés, para criticarla, ¿no?
Obvio, pero aparte... Vos misma también das manija a una persona cuando está en bronca con alguien. También, del otro lado.
Tenés que lograr sacarla de tu vida. Sacarla en el sentido de eliminar el problema. Y como decías, desahogate frente a Dios, confesá tu pecado frente al Señor, y si tenés que ir a pedir perdón, hacelo, y si no, pedile a Dios que te ayude a perdonar, cuando es mejor no decírselo.
Y si esa persona que considerabas tu amigo o tu amiga es cristiana, con más razón tenés la responsabilidad de perdonar. Porque la Biblia dice que es tu hermano en Cristo, y que Dios lo ama como te ama a vos también.
Y queremos decirte un último tip o consejo, como quieras tomarlo, que es entender que Dios te amó a pesar de tu desobediencia. La Biblia dice que Jesús es nosotros somos amigos de Dios y hacemos lo que Él manda. ¿Y quién puede decir que hace todo lo que Dios manda? Dios nos ama a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestras quejas, a pesar de nuestra indiferencia, a pesar de nuestra falta de tiempo para estar con Él, para hablar con Él, para escuchar su voz. Ahora, si Dios, siendo Dios, dejó su gloria, se hizo hombre, murió en una cruz por tus pecados y por los míos, y nos perdona, y dice que tira al fondo del mar nuestros pecados, ¿quién somos nosotros? ¿O con qué autoridad nosotros nos sentimos superiores o mejores que otros para no perdonar?
Qué pregunta para reflexionar. Ahora que dijiste lo de nos perdona y se olvida de nuestros pecados. Yo me acuerdo cuando era chica, le dije a mamá que no estaba segura de que Dios me perdonara. Y ella me dijo, porque ¿cómo sabía yo que Dios me había perdonado, no? Y me decía, la Biblia dice que Dios, cuando vos le confesás tus pecados, los tira al fondo del mar y se olvida. Y es un ejercicio práctico para por eso nosotros también, ¿no? Tirarlos al fondo del mar nos va a costar olvidar, capaz no vamos a olvidar, pero va a ser como que está en el fondo del mar.
No guardar rencor, no guarda que rencor. No duela.
Que no duela cuando recordás. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, que decíamos recién. Hebreos 10 dice, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Otra vez lo mismo. En Miqueas 7:19 dice, él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
¿Crees en este Dios? Entonces, si en tu corazón hay alguna cuenta pendiente con algún amigo, ya sea del pasado o del presente, no tardes en solucionarlo. No permitas que este mes del amigo termine sin solucionar este problema. El primero que va a ganar sos vos. Te vas a liberar, te vas a sentir en paz. Y sobre todo vas a saldar tu cuenta con Dios. Nunca te vas a arrepentir por haber perdonado. Créeme que nunca te vas a arrepentir por perdonar, pero sí te podés arrepentir de no haberlo hecho.
Acá en Contracorriente nosotras elegimos perdonar. No hay ofensa tan grande que no pueda ser perdonada. Es una cuestión de humildad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Elegí vivir no a tu manera, sino a la manera de Dios.
¿Seguimos en el próximo segmento?
Sí.
Tiempo de idioma español, curiosidades, datos y algunos consejos prácticos vinculados al uso del idioma español.
Nati, ¿vos cómo escribís periodo?
Con tilde.
Con tilde en la I, periodo.
Sí, periodo.
¿Y vos pensás que siempre lleva tilde?
Sí.
Está. Te voy a decir algo interesantísimo. Y es que no siempre lleva tilde.
Me estás matando.
O sea, no tenés por qué ponerlo con tilde. Si lo pones sin tilde está bien igual.
Pasa que yo lo uso mucho cuando doy clase. El periodo, claro, de la historia que vamos a estudiar. Entonces, meto tilde.
Mira, hoy te voy a hablar de tres curiosidades de tildes que me preguntan re seguido. Por ejemplo, esta. ¿Periodo o periodo? Está bien igual. Están bien las dos. No importa. Podés escribirlo con tilde en la I o sin tilde y pronunciar periodo. No puedes... Si vos vas a escribirlo con tilde, tienes que decir periodo.
Claro.
Pero si lo vas a escribir sin tilde, decís periodo. Cualquiera de las dos está bien. Esa es la primera curiosidad que te tiro hoy.
Así que lo puedo poner de las dos maneras.
Uh-huh. Sí. Tienes que pronunciarlo de la manera en la que lo escribiste, ¿no?
Claro, pero si yo lo voy a corregir de alguien que lo escribió...
Está bien si lo puso sin tilde.
Ah, bien, uh-huh. Perfecto. Uh-huh. No lo corrijo más.
Hay otra curiosidad que siempre me preguntan, y es si solo lo pongo con tilde o no lo pongo con tilde, cuando lo pongo con tilde... El solo, ¿viste? Pasó por una etapa en la que llevaba tilde en algunos casos. Solo antes llevaba tilde cuando se refería a solamente. Cuando vos te estabas refiriendo a solamente, el solo ese le tenías que poner tilde para que no hubiese ambigüedad. Pero ahora ya no lleva más tilde en ninguna de sus acepciones. ¿Crees que te diga por qué?
Dale, a ver.
Dale.
La RAE dice... Estoy pensando mientras hablas.
La RAE dice que ya no lleva tilde en ninguna de sus acepciones... Porque no cumple el requisito fundamental que justifica el uso de esa tilde diacrítica. Porque una tilde diacrítica que es para oponer palabras tónicas o acentuadas a palabras átonas o inacentuadas. Por ejemplo, para que no haya ambigüedad. Entonces, ahora solo ya no genera... O sea, aunque haya casos de ambigüedad, ya se puede prescindir de ese uso del tilde. Lo mismo pasa con este, esta, estas...
No lleva tampoco. ¿Sabés que ahora cuando decías eso de solo, cuando vos ves documentos de historia antiguos, muchas veces los ves con
tilde? Bueno, es que hay muchos libros antiguos que todavía o sea, en ese momento se usaba.
Claro.
Pero ya es una regla bastante nueva, podríamos decir. Bueno, el último ejemplo que te traigo viene de la palabra río, que es la forma del presente de reír. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, yo no me río, y usamos el sustantivo río de corriente de agua, los dos escriben y se pronuncian igual, con tilde en la I. Yo no me río y el río como corriente de agua. Y hay para tener cuidado. Pero ¿qué pasa? La forma del pretérito perfecto simple de reír, por ejemplo, él se rió mucho, ese ya no lleva tilde.
Claro.
Porque ahí la acentuación está en la O,
en la O.
Y río es un monosílabo.
Claro.
Entonces no lleva tilde, como tampoco lo lleva dio, como tampoco lo lleva fui.
Claro.
Y bueno, es otro ejemplo para tener los ojos bien abiertos y prestar atención. Bueno, espero que estos ejemplos les hayan sido útiles para como curiosidades del uso del tilde y que estén más atentos a la hora de usarlos. Y bueno, será hasta el próximo programa. Muchas gracias.
Hasta aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios.